Buenos días, oyentes del Valle de San Fernando. Estamos a 8 de marzo de 2016 y son las 12:08. Soy Malena Fuentes y esto es Hoy Domingo, el programa que se emite los martes donde descubrimos las voces hispanas que contribuyen a la vida de nuestro valle. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y tenemos con nosotros a Ana Belén Vega Waller, voluntaria y anterior vicepresidenta de NAMI, la Alianza Nacional sobre Salud Mental. Bienvenida, Ana.
Gracias, Malena.
Como siempre, vamos a empezar por el principio, porque traemos a gente de distintos acentos. Entonces, ¿dónde aprendiste español? ¿Cuál es tu acento?
Nací en España y mi acento es español de España.
Y tienes una larga experiencia como periodista.
Sí.
Has trabajado en periódicos y revistas españoles, italianos, americanos, ABC, Vogue, Elle, Joya, La Opinión. ¿Qué te trajo a California?
El amor.
Ay.
Conocí a quien es mi marido hace como 30 años en Vancouver, Canadá, la Expo de Vancouver, y nos escribimos cartas como pen pals 8 años y me vine yo por cosas de trabajo y nos vimos y me volví a los 3 meses de estar aquí y ya, el resto es historia.
Eres fundadora de los servicios de NAMI para hablantes de español y has participado en muchas iniciativas en NAMI, la Alianza Nacional sobre Salud Mental. Cuéntanos un poco acerca de la asociación, cómo nació, cuáles son sus objetivos.
La Alianza Nacional sobre Salud Mental comenzó con 3 madres en la mesa de una cocina de una de ellas, desesperadas, intentando apoyarse unas a otras emocionalmente, ayudarse con información, ayudarse con consejos. Y empezaron a invitar a otros padres de personas que tenían alguna enfermedad mental. Y empezaron a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se convirtió en una fundación, organización no lucrativa. Y ahora mismo hay oficinas de NAMI en todo el país, que incluye todos los programas que tiene NAMI, que son todos gratuitos, y también la marcha de NAMI, que ya hay como más de 100 en todo el país. Y bueno, cuando quieres, si quieres te hablo de los programas de NAMI o te hablo.
Sí, ¿quién puede beneficiarse de los programas de NAMI? ¿Es para gente de todas las edades o hay algo en lo que se concentra?
Es para todas las edades. Tenemos programas para, por ejemplo, familiares de niños con algún tipo de enfermedad mental o problemas emocionales. Son clases gratuitas de 6 semanas que están impartidas por padres, también ellos son padres los profesores. También las clases para familiares o amigos de personas que tienen enfermedades mentales, que son adultos. Y también tenemos clases para las personas con enfermedades mentales, para entender ellos sus enfermedades, cómo evitar recaídas, cómo comunicarse con sus médicos, todo lo que tenga que ver con problemas de salud mental, también defensa legal, sus derechos, romper con el estigma sobre salud mental. Tenemos también clases para los, por ejemplo, los el departamento del sheriff, los policías, cuando se encuentran con alguien que a lo mejor está desorientado, tiene algún tipo de delirio. También en la cárcel de Los Ángeles hay mucha gente que acaba allí, entonces educar a los oficiales que trabajan allí, entender las reacciones que tienen algunas personas cuando están teniendo delirios o alucinaciones. También tenemos los programas de educación a profesionales de salud mental. Muchos de ellos, aunque hayan ido a la universidad, no entienden, por ejemplo, las dinámicas familiares. Cuando una persona tiene una enfermedad mental, la enfermedad arrastra a toda la familia y cómo involucrar a la familia para la recuperación de esa persona. Tenemos también presentaciones en high schools sobre salud mental con a lo mejor algún adolescente que tiene algún problema de salud mental, una depresión o trastorno bipolar o lo que sea y habla sobre su experiencia. También tenemos el programa de NAMI on campus, que son clubs de estudiantes para apoyarse unos a otros, tener grupos de apoyo. También cómo luchar contra el estigma, cómo no sentirse avergonzados por tener una enfermedad mental, entender la enfermedad mental que uno tiene, puede ser OCD, ¿no? Un trastorno de obsesivo compulsivo, o ADHD, que es un trastorno de la atención, o depresión. El NAMI on campus es muy importante porque la mayoría de las enfermedades mentales se desarrollan cuando el cerebro termina de desarrollarse del todo a los 21 años. Entonces, alrededor, entre los 18 y 23 años, es cuando suele emerger una enfermedad mental que estaba como adormecida. Entonces, en los campuses, ¿no?, de las universidades, los colleges, es cuando surge ese problema y es cuando más necesita la persona la información, porque es la primera vez que a lo mejor le está pasando.
Y además no sabe, no lo ha tenido antes, entonces no sabe qué es lo que le sucede.
Claro.
¿Cómo podemos nosotros saber cuáles son los síntomas de que alguien tiene realmente un problema de salud mental? Porque puede ser que alguien esté muy triste o llamamos depresión a cualquier cosa. ¿Qué son esos aspectos en los que tenemos que fijarnos?
En general, todas las enfermedades mentales tienen síntomas comunes que se pueden materializar en lo que parecería egoísmo, egocentrismo, con alguien que está muy combativo, que se pelea mucho o está muy irritable. Todas las enfermedades mentales tienen eso en común. Luego, si tienes unos síntomas, por ejemplo, con la depresión, tienes que tener esos síntomas, como dices, de tristeza o de apatía, más de 2 semanas seguidas. Si no, estás pasando por un mal momento, se ha ido tu amiga a vivir a otro país, estás triste una semana, eso no se considera una depresión. Tiene que ser algo también que te afecta a tu día a día, te afecta en tu vida personal o te afecta en tu vida profesional. No es una pequeña manía o algo así, una pequeña obsesión, no es algo que te afecta a tu vida personal o profesional.
Y cuando vemos eso, ¿cómo podemos ayudar? Porque quizá a la persona que está sufriendo esos que tiene esos síntomas no le puedes decir de repente, oye, tienes un problema de salud mental, ve al médico. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la
Lo primero
la actitud
es
correcta?
Enfocarte en ti mismo, decir, estoy muy triste últimamente, o estoy muy preocupada o muy estresada porque he visto ese tipo de comportamiento en ti. Te he visto que has hecho esto, lo otro, que sufres de esta manera, lo otro. Tú antes hacías así, salías con tus amigos, antes tú te gustaba bailar, ahora ya no. Y estoy muy preocupada, y me gustaría ver qué te pasa para que te podamos ayudar todos. O sea, enfocarte en que tú estás preocupado, ¿no?
¿Cómo has visto tú desde tu experiencia, porque tú has sido voluntaria en NAMI, uh-huh. ¿Cuál es el estigma realmente que tienen las personas que con un problema de salud mental? ¿Qué sienten ellos como que la sociedad está en su contra? ¿Cuáles son esos sentimientos?
Sentimiento de vergüenza por tener algún tipo de enfermedad mental. Tú, si tienes una gripe, no te sientes avergonzado, no te culpas a ti mismo. Vergüenza de que por tenerla, aislamiento, porque no se lo dices a nadie. Tú tienes una gripe y le dices a todo el mundo, no puedo ir porque tengo esta gripe. Si tienes depresión, por ejemplo, pues la escondes. No puedo porque el coche se ha estropeado. Es decir, tengo depresión y no me siento bien para salir, por ejemplo. Entonces, ese aislamiento, esa soledad, esa vergüenza. Sentimiento de vergüenza, ¿no? Y también como sentirte marcado, sentirte que eres inferior a los demás por tener esa enfermedad. Tú no te sientes inferior por tener un cáncer. Antiguamente el cáncer, por ejemplo, sí que había estigma, ahora ya no lo hay. Y eso es lo que pasa. Y sí que hay estigma en la sociedad, sí que la hay. Parece que como que desde que se ha descubierto que son problemas de química en el cerebro, aún sigue habiendo rechazo. Porque la gente es ignorancia, miedo.
Y hoy, que es el Día de la Mujer, con respecto a la salud mental, uh-huh. ¿Crees que las mujeres sufrimos algún tipo de problemas de salud mental específicos o eso, el género, no importa mucho?
Sí, sí que importa. Por ejemplo, en el caso de esquizofrenia, los casos de hombres suelen ser más severos que de la mujer. Los síntomas suelen ser más severos y la mujer suele recuperarse con más frecuencia. Con la depresión, hay más mujeres con depresión que hombres. Y la depresión puede ser biológica o simplemente circunstancial o psicológica. Una depresión biológica, pues es algo genético y que lo traes de tu familia. La depresión circunstancial o psicológica puede ser causada por una situación a lo mejor de violencia doméstica, donde la mujer va a sufrir una depresión. Y como hay muchos casos de violencia doméstica en el mundo, pues las mujeres suelen tener más depresión por eso. También sociedades donde la mujer está oprimida o tiene menos oportunidades o se la valora poco, ella psicológicamente se siente también inferior y puede tener una forma de pensar muy pesimista. Y pensar de forma, tener un patrón de forma de pensar pesimista te puede llevar a una depresión circunstancial o psicológica.
¿Esos problemas de violencia doméstica tenéis alguna manera de tratarlos? Porque tendrán que ser cosas distintas, es la depresión y luego el problema de violencia doméstica que ha producido ese trastorno. ¿Tenéis alianzas con otras organizaciones para tratar eso?
Sí. Alguien está teniendo depresión por eso, lo ideal es separar a la mujer, en este caso, de la persona que está causando esa depresión. Tiene que separarse, o sea, irse de ese hogar.
Eso también causa un estigma, ¿verdad?
Sí.
Tener que...
Cada vez menos, pero sí todavía existe.
Que reconocer qué pasa en esas cosas. Entonces, con respecto a ti, ¿por qué te uniste a la organización? ¿Qué te movió a ser voluntaria de NAMI?
Pues, en mi caso, porque tengo varios familiares que padecen de esquizofrenia, mi madre, mi tía y mi tío, y creciendo en una casa que era un caos, mi madre entraba y salía del hospital, nadie entendía nada, nunca nos educó nadie sobre el problema, qué era, qué no era. Éramos cuatro hermanos, los cuatro tendríamos que haber estado todos en psicólogo y no, nunca fuimos. Entonces yo, cuando vine aquí, me enteré de esa asociación por casualidad internet y vi que había grupos de apoyo y todo, y tuve curiosidad y fui a aprender y a conocer a otra gente que había tenido familiares con ese tipo de problema y fue como otra gente que hablaba mi idioma, que habían pasado por cosas parecidas, ¿no? Porque era su madre, su padre, su hermano, su tío... O su esposo o su esposa.
¿Qué hacías en NAMI de voluntaria? ¿Qué era tu trabajo? ¿A qué te dedicabas?
Cuando yo, después de tomar la clase que se llama De familia a familia, que es para familiares, impartida por otros familiares, que son los profesores son familiares también, me pidieron si quería ser voluntaria. Para ser profesora también. Siempre buscan voluntarios. Y entonces dije que sí, porque lo que me habían enseñado cambió mi relación con mi madre completamente. Que conseguí separar a mi madre, la víctima de la enfermedad, y la enfermedad. Y entonces te entrenan durante todo un fin de semana, te entrenan cómo dar la clase. Y luego ya pues di las clases en español. Fui yo con otra amiga ecuatoriana que empezamos a dar las clases en español en el condado de Los Ángeles, no existían. También empecé semanalmente, una vez a la semana, teniendo grupos de apoyo en español para familiares. Y luego también fui a veces con grupos a educar a los oficiales de la cárcel de Los Ángeles, en Twin Towers. También di las clases para profesionales de salud mental, las que tenemos. Estuve en el comité de organización de la marcha de NAMI varios años y en el comité de comunicación y como vicepresidenta también pues estaba parte del comité de directivos del Valle de San Fernando ayudando a tomar decisiones y luego tuve mi hijo hace 8 años y ya tuve que tranquilizarme un poco porque no tenía tanto tiempo y tanta energía.
¿Y de lo que hiciste en NAMI, de qué te sientes más satisfecha? ¿De qué acción o qué iniciativa?
Pues de la clase, que se llama Familia de Familia, que son 12 semanas, todas las semanas, 2 horas y media. Pues ver a esas familiares que llegaban, que parecía que les había pillado a todos un camión, que llegaban como destrozados, se les veía en la cara, se les veía la forma de moverse, de hablar. Hay gente que llega con un nivel de estrés impresionante. Y cuando ya estábamos a lo mejor en la sexta, séptima clase, que ya se veían como que tenían más poder de controlar la situación o ayudar a su familiar enfermo, ya también ellos no estar tan agobiados, cambiaban ellos su forma de hablar, de sonreír, de vestirse, de peinarse, todo. Era como también esos familiares pueden tener depresión, ellos también, porque el estrés puede causar depresión. Entonces vienen todos como destrozados y cuando ya por fin ven una luz, que hay esperanza, ya cambian. Y eso para mí fue como el mayor poder que podría tener, cambiar la vida de familias para siempre.
Claro, y a ti personalmente, que ya nos has comentado un poco que cambió la relación con tu madre, personalmente y la vida de tu familia, pero ¿cómo impactó esa actividad de NAMI?
Porque mis otros hermanos hacían, pues yo qué sé, 20 años que no ni hablaban ni veían a mi madre, porque era todo como la mala, mi madre fue la madre, la loca. Y entonces empecé a educarles explicándoles, pues esa es nuestra madre, que fue la primera víctima de la enfermedad, y nosotros somos las víctimas secundarias, pero hay que separar a mi madre, la víctima, y a la enfermedad. Si quieres odiar a algo porque tienes rabia, odia a la enfermedad. Y entonces es cuando empezaron a desarrollar un poquito, no como yo, una relación con mi madre, aunque sea por teléfono.
O sea, que a través tuyo, a través de tu experiencia con NAMI, la relación de tus hermanos también cambió con tu madre.
Con mi madre, y es la relación de ellos con su pasado. También cambió al educarse sobre el tema. Ya no tenían tanta rabia personal, sino como veían que, bueno, que es algo científico, ¿no? Que le pasó a su madre, que es una enfermedad, y entonces nos afectó a todos.
¿Y tu madre? ¿Qué me cuentas?
Pues mi madre nunca se recuperó. Hay mucha gente que se recupera. Mi madre nunca se recuperó en un caso severo, y las medicaciones que había en su época no eran muy buenas. Y ella vive mucho en su mundo de fantasía. Vive en una residencia muy bonita, a las afueras de Palencia, y su hermana también vive allí. Y es feliz. Ella, como vive un mundo así muy, muy suyo, medio fantástico, ella lo lleva muy bien. Gracias a Dios no es consciente de lo que tiene. Pero sí sufrió ella mucho porque fue abandonada por su marido y luego todos sus hijos. O sea, que el estigma está ahí.
Sí.
O sea, no solamente la enfermedad fue cruel con ella, lo que le pasó a ella, sino luego lo que la enfermedad la separó de toda su familia.
Teniendo en cuenta este estigma, si alguien quiere conseguir ayuda en NAMI, ¿lo puede hacer de manera anónima? ¿Cómo podemos contactar con NAMI si tenemos un problema, si somos nosotros los enfermos?
Pues llamar a NAMI, te ponen en contacto con abogados de salud mental que te pueden asesorar, o te pueden ayudar, o te pueden defender, o te pueden representar, ¿sí? Luego también esto, si por ejemplo ves la televisión, o una revista, o la radio, algo que es estigmatizante, se crean campañas de educación a esa compañía que ha hecho...
O sea, eso también lo hace NAMI, o sea, dirige campañas en contra de ciertos...
De estigma, sí. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo...
Sí.
Una compañía de ositos de peluche en Vermont que sacó para San Valentín un peluche que tenía una camisa de fuerza y tenía un papel que ponía I'm committed, I cannot eat, I cannot sleep, I cannot think, I'm crazy for you. Eso fue tremendo, porque una camisa de fuerza no es nada cute para poner un osito de peluche, no es nada gracioso. Es como si a un osito de peluche le pones peluca porque tiene cáncer. Es traumatizante. Y esto... Entonces, la gente de NAMI en Vermont, aparte que mucha gente por todo el país mandaron emails, llamadas de teléfono, cartas, explicándole a esta compañía de ositos de peluche que eso no estaba bien, se reunieron los de NAMI Vermont con los directivos de esa compañía y educarlos, no a enfadarse con ellos, sino a educarles. Y la compañía dijo, bueno, nunca volverá a pasar nada parecido.
La verdad es que los medios de comunicación tienen una importancia tremenda en crear y en eliminar estos estigmas. ¿Tu trabajo como periodista te ayudó en esta colaboración con NAMI?
Sí, porque ayudé al principio con campañas de relaciones públicas. También pues esto... conseguir para medios de comunicación entrevistas con personas del mundo de salud mental. Ayudé muchas veces a escribir los comunicados de prensa y cosas así. Ponme contacto con los periodistas de revistas.
Y NAMI supongo que necesita voluntarios. ¿En qué tipo de personas crees que serían como más apropiadas para ser voluntarios? Para si alguien está interesado, ¿qué se necesita en NAMI?
Para algunos programas se necesita gente que o ellos padecen una enfermedad mental o en su familia hay alguien con una enfermedad mental, pero para otros programas o otras formas de ayuda, pues no se necesita tener eso, ¿no? Esa experiencia familiar o personal. Si tú tienes cualquier tipo de habilidad, eso se puede utilizar en NAMI como en cualquier otro tipo de organización no lucrativa.
¿Y dónde tenemos que ponernos en contacto tanto para si tenemos un problema de salud mental o queremos ser voluntarios?
Pues NAMI San Fernando Valley.
La web es nami.org, ¿no?
Sí, esa es la NAMI, la website nacional, nami.org.
Vale. Y bueno, también sabemos que has escrito un libro, que tienes una empresa de productos para niños. ¿Cuáles son tus futuros proyectos?
Pues continuar con la empresa de productos infantiles y poco a poco volver a empezar a escribir algunas cositas así, porque echo de menos también esa parte creativa.
La empresa la tienes, es Mamadou Kids, ¿no? Mamadoukids.com, si alguien quiere ver los productos de Ana, porque la verdad es que son bastante curiosos para madres recientes, yo creo que es un recurso estupendo. Bueno, pues nos hemos quedado con algunas preguntas, pero creo que está claro lo que es cuáles son los objetivos de NAMI, cómo podemos llegar hasta ellos. Y muchas gracias por venir, Ana. Muchas
de
gracias
nada.
Por contarnos la experiencia allí, porque también sé que el trabajo de voluntarios es muy necesario. Y bueno, a partir de ahora sacamos nuestro acento a pasear, nuestro acento español, domingueemos.
Sí, vayamos.
Hoy es domingo.
Sí.
Y esto ha sido Hoy es domingo con Malena Fuentes en kpcradio.com y os dejamos con una canción de Saque Mate.
Se produzca el evento que en verdad seas tú. No cierres ninguna puerta, busca tu propia verdad. Intenta llegar a tu meta, cumple tu necesidad. Quita tus ojos de ti. Ponlo nada por perdido, llega hasta el final. No pierdas tu confianza, usa la razón, de que en esta vida siempre hay un corazón. Quita tus ojos de ti, ponlos en los de la claridad. que se produzca el evento que en verdad seas tú. No cierres ninguna puerta, busca tu propia verdad, intenta llegar a ti.